Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Su Date con los Números. Es el podcast de Popular Valores. Te acompaña Jorge Vindas, es un placer. Hoy vamos a hablar de tipo de cambio. ¿Y qué mejor para hablar de tipo de cambio que el analista económico de Popular Valores, don Walter Chinchilla, nuevamente aquí sentado? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos oyentes? Es un gusto venir y conversar sobre algo tan relevante para nuestro país, para la generalidad de nuestro país, como lo es el tipo de cambio.
Tipo de cambio es noticia todos los días, desde hace ya, ¿cuánto? Ya varios tiempo que decimos, el dólar está por las nubes, el colón está subiendo, el colón está bajando, una volatilidad.
Sí, el tipo de cambio ha sido historia, y es historia en cualquier país que tenga moneda propia. Nosotros tenemos el colón, así que tenemos tipo de cambio desde hace cualquier cantidad de años. Lo que pasa es que en los últimos años ha sido más relevante por la facilidad con la que se mueve.
Hablemos de política cambiaria, porque siempre es un término que va relacionado a tipo de cambio. ¿Qué es esta política cambiaria?
Muy bien, la política cambiaria es la decisión que el Banco Central toma en un país para que el nivel del tipo de cambio sea definido. Entonces, política cambiaria es el conjunto de acciones del Banco Central buscando que el tipo de cambio tenga un comportamiento determinado.
Todos quisiéramos saber, ¿cierto o no, don Walter, qué va a pasar con el dólar? Tener esa bolita de cristal que me diga, en 2 meses va a subir, 2 meses va a bajar, pero eso no es posible, ¿o sí?
Nosotros tenemos indicadores. En un contexto como el actual, en que el tipo de cambio en Costa Rica se fija por oferta y demanda, entonces tenemos que fijarnos en indicadores de mercado. Todo aquello que creemos que va a afectar la demanda de los dólares o todo aquello que va a afectar la oferta de los dólares. Y en función de eso, establecemos escenarios. Pero absoluta certeza no habrá nunca.
Siempre cuando hablamos de tipo de cambio, decimos o hablamos acerca del valor del dólar y no del valor del colón. Pero me gustaría que nos explique un poquito qué es lo que pasa realmente. Porque ¿es verdad que el dólar está por las nubes? ¿O es que el colón está muy abajo? ¿O es que se mueven los dos? ¿O es que el colón se va devaluando cada vez más, pero el dólar va creciendo? ¿Qué es lo que pasa realmente?
Muy bien. Primero pensemos en esto. Hay fuerzas de mercado. La demanda por sí sola haría que el tipo de cambio suba. Pero la oferta haría que el tipo de cambio baje o que suba si es muy poca la oferta. Entonces, el tipo de cambio es una relación de precios entre dos monedas. En nuestro caso decimos, por ejemplo, que el tipo de cambio está en 600 colones. Eso es lo que vale un dólar en colones. ¿Cuánto cuesta un colón en dólares? Para saber eso, tenemos que dividir un colón, uno, entre los 600. Y eso da un valor muy pequeñito, claro. Da como un milésimo de centavo de dólar. Entonces, es una relación de precios. Un tipo de cambio es una relación de precios. Y ahí podemos obtener el valor de cada moneda. Por ejemplo, podemos decir que si un euro vale un dólar, entonces un dólar vale un euro. Pero en el momento en que el euro suba de valor a 1.5 o a 2 dólares, entonces el dólar va a tener una variación en su precio en euros también. Eso es lo que sucede aquí. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al hecho de hablar de que el tipo de cambio es tanto y solamente pensamos en el valor del dólar.
Sí,
dólar.
Sí,
pero eso implica.
Que decimos, son 600. Ese número que damos de 600 es el valor del dólar.
Es el valor del dólar, pero eso contiene implícito el valor del colón. Lo que pasa es que eso a nosotros no nos interesa.
Exactamente. Cuando hablamos de dólar, en que lo tuvimos hace, ya no recuerdo cuánto tiempo, casi rozando los 700 colones. Y ahora que lo estamos teniendo también bajando los 600, correcto. Ya tiran 590 y algo.
Correcto.
Eso, ¿cómo podríamos decirlo correctamente? ¿Qué le pasó al colón? ¿Se devaluó?
Ok. El tipo de cambio llegó a su valor máximo el 22 de junio del año 2022, cuando el tipo de cambio de referencia de venta alcanzó los 698, casi 699 colones. a partir de ahí el tipo de cambio ha venido bajando.
Sí,
bajando.
No ha parado.
No ha parado, sí. Exactamente. ¿Qué sucede con el colón? Que todos los días ha venido subiendo de precio. Entonces, el colón se ha apreciado. Por eso decimos que el tipo de cambio se ha apreciado, porque estamos hablando en términos del colón. El colón ha venido aumentando su valor. Claro, no es una barbaridad.
Sí.
Siempre sigue siendo muy poquito agarrar un colón y dividirlo entre 580 que puede andar el tipo de cambio en estos momentos. Pero eso es lo que ha sucedido. El colón ha recuperado valor.
Claro, entonces es correcto decir entonces que cuando hay una devaluación, el tipo de cambio sube.
Es correcto en el sentido de que el tipo de cambio sube. Lo que pasa es que no es correcto en el contexto actual del régimen cambiario que tenemos hablar de devaluación.
No entendí nada, así que voy a tomar un poco de agua. Explíquemelo un poquito.
Claro que sí, con mucho gusto. Hablamos de devaluación o de depreciación dependiendo del régimen cambiario que tengamos. Si el tipo de cambio lo fija el Banco Central y el Banco Central dice el tipo de cambio es tanto, entonces estamos hablando de devaluación o de revaluación. Si el tipo de cambio sube, es devaluación. Si el tipo de cambio lo baja el Banco Central, es una revaluación. Pero si es el mercado el que dice que el tipo de cambio debe subir o debe bajar, cuando lo sube hablamos de depreciación y cuando lo baja hablamos de apreciación.
Es un más de concepto, ¿no?
Es un tema de concepto que se refiere al régimen cambiario.
Hay un término que es bastante interesante, que es ese que usted menciona, régimen cambiario. ¿Cómo lo podríamos entender?
Muy bien, el régimen cambiario es la política que ha elegido el Banco Central. Son los bancos centrales los que eligen la forma en la que el tipo de cambio se va a determinar. Entonces, el régimen es eso, precisamente, que el banco defina cómo se va a establecer el nivel del tipo de cambio.
Eso quiere decir que hay entonces diferentes herramientas para establecer ese tipo de cambio. ¿Podríamos hablar de algunas? Sé que Costa Rica ha tenido más de una.
Claro. Hay diferentes regímenes cambiarios. En Costa Rica, por lo menos, desde que yo era pequeño hasta la fecha, yo soy modelo 67, ¿verdad? Estamos raspando los 56 años, gracias a Dios. Por lo menos cuatro regímenes cambiarios hemos tenido. Uh-huh. Hasta el año 1984 aproximadamente el tipo de cambio estaba fijo en 8 colones con 60 céntimos por dólar. En esa época hubo una crisis cambiaria bien importante porque hubo una crisis de deuda a nivel de América Latina y entonces los dólares empezaron a fugarse de nuestro país y el tipo de cambio subió de 8.60, que donde estaba fijo, a cerca de 50 colones. En ese momento hubo cambio de gobierno, llega don Luis Alberto Monge al poder y nombra al doctor Eduardo Lizano en el Banco Central. Y entonces, con don Eduardo Lizano, se estableció el régimen de mini devaluaciones. Por medio de ese régimen, el Banco Central definía el valor del tipo de cambio, pero al principio, el Banco Central anunciaba en cualquier momento cuánto era el tipo de cambio. Poco a poco se ordenó y empezó a hacerlo todos los miércoles. En ese momento yo trabajaba en una financiera muy grande y me acuerdo que el miércoles en la mañana se anunciaba, hubo devaluación.
Como la tasa básica pasiva.
O no hubo devaluación. Exactamente, buena asociación. Pero después el Banco Central empezó a determinar eso todos los días. Entonces ya todos los días sabíamos que el tipo de cambio iba subiendo. Por eso se llamaban mini devaluaciones, porque el Banco Central hacía devaluaciones pequeñitas todos los días. En octubre del 2006 se abandonó el régimen de mini devaluaciones. El Banco Central decidió que ya era momento de pasar a un tipo de cambio más libre y estableció un régimen que se llama bandas cambiarias. En las bandas cambiarias, el mercado define el movimiento del tipo de cambio, pero con límites. Uh-huh. Y el mercado conocía esos límites porque el Banco Central los publicaba todos los días.
Un techo y un piso.
Una banda superior, una banda inferior, un techo y un piso. Entonces, el Banco Central intervenía para proteger esos límites. Pero bueno, desde el 2 de febrero del 2015 tenemos un régimen que se llama flotación administrada.
¿Es en el que estamos?
Que es en el que estamos. Ya ahí no conocemos nada de límites. el mercado, a través de las fuerzas de oferta y demanda, va definiendo la dirección que el tipo de cambio debe tomar.
Claro.
Y el Banco Central, de lo único que se preocupa es de que esos movimientos no sean abruptos ni violentos. Uh-huh. Pero no está comprometido.
Podría,
con un nivel.
Meterse para contener el Banco Central.
Para bajar la velocidad. Sí, exacto. Si el tipo de cambio va subiendo muy rápido, uh-huh, le pone freno. Si baja muy rápido, le pone freno. Pero no está comprometido, uh-huh, con un nivel.
Y don Walter, con este régimen en el que estamos de tipo de cambio, ¿qué es lo que más le conviene al país? ¿Que el tipo de cambio suba o que baje?
Bueno, en realidad con cualquier régimen, lo conveniente para el país, si hablamos como país, es que el tipo de cambio vaya subiendo.
Y para diferentes sectores, me imagino que algunos no estarán tan contentos.
Muy bien, ya ahí sí estamos hablando de diferentes enfoques. Ya dependiendo del sector, los que reciben dólares, como por ejemplo hoteleros y exportadores, les conviene que el tipo de cambio suba, pero los que pagan en dólares, como los deudores en dólares o los importadores, les conviene que baje. Pero al país común, todo lo que le sirve es que
suba. Y me llama la atención eso. ¿Por qué? ¿Por qué al país le conviene? Como en general.
Muy bien. Lo que sucede es que un tipo de cambio subiendo ayuda a compensar la inflación que tiene el que recibe los dólares. Por ejemplo, tenemos un exportador que tiene sus gastos en colones, pero tiene sus ingresos en dólares. Resulta que por inflación, sus gastos en colones suben.
Claro.
Entonces, lo que más le conviene es que el tipo de cambio suba también, para que al recibir sus ingresos por dólares y cambiarlos a colones, tenga más colones. Entonces, eso le sirve para cubrir la inflación. Entre más colones tenga, puede ir cubriendo sus gastos. En cambio, si la inflación sube y el tipo de cambio no sube, entonces el exportador va a tener menos colones para cubrir esa inflación, y entonces lo único que le queda es subir el precio en dólares, claro, de sus exportaciones, y eso puede hacerlo perder clientes en el extranjero.
Por eso decimos entonces que cuando el tipo de cambio baja, Costa Rica es un país muy caro.
Exactamente, porque el exportador o el hotelero, para tener la misma cantidad de colones, tiene que subir el precio de sus servicios o de sus bienes.
Me encanta aprender con don Walter Chinchilla, es analista económico de Popular Valores. Hoy en el podcast Su Date con los Números hablamos de tipo de cambio. Recuerde que puede escuchar los episodios anteriores en popularvalores.com. Hay muchos muy entretenidos y sobre todo de seguro que vamos a aprender muchísimo. Bien, don Walter, ¿cómo se encuentra actualmente Costa Rica con respecto a su tipo de cambio?
Bueno, en estos momentos Costa Rica ha perdido competitividad. Eso significa que el tipo de cambio ha caído mucho. Por ejemplo, al cierre del 2022, el tipo de cambio era un 7% más bajo que el del cierre del 2021. Eso significa que posiblemente muchos exportadores han tenido que subir el precio de sus exportaciones, y eso les hace perder competitividad, claro, con otros que compiten en los mercados
internacionales.
Posiblemente
mismo producto, pero más barato.
Es correcto.
Eso es una dura, muy dura noticia para el sector exportador. ¿Cuáles serían las expectativas de tipo de cambio para este 2023? ¿Podríamos por lo menos visualizar un poquito?
Sí, claro. Nosotros tenemos el número estimado en este momento. Creemos que si el tipo de cambio en el 2023 se comporta con una mayor normalidad, porque durante el 2022 se comportó de una forma totalmente anormal, este año el tipo de cambio debería cerrar el año aproximadamente con un aumento de 4.5%. Lo que pasa es que tenemos muchos riesgos muy importantes de que el tipo de cambio permanezca bajo. Estamos teniendo flujos de dólares muy importantes, y el dólar, y es bueno que la audiencia visualice esto. El dólar es un bien como cualquier otro. Pensemos en papas, tomates o chayotes en la feria del agricultor. Si hay sobreproducción de tomates, el precio del tomate se baja hasta el piso y sale baratísimo comprar tomates. Pero si escasea el tomate, el precio sube y sube un montón. con el dólar también. Si hay sobreoferta de dólares, el tipo de cambio se cae. Si hay escasez de dólares, el tipo de cambio sube. Y en estos momentos más bien estamos teniendo excesos importantes de oferta, claro, de dólares, que están haciendo que el tipo de cambio se caiga.
Gran ejemplo para poder entenderlo, don Walter. Yo le haría una pregunta más, pero sé que esta pregunta implicaría hacer un episodio completo. ¿Me paso a dólares o me quedo en colones? Rapidito, si quiere, podemos responderla muy rápido, muy y con algún consejo para quien nos está,
sí,
escuchando.
Claro, claro. No, genial. Y la gente, más de uno de los oyentes, debe estar pensando lo mismo. Depende de tus objetivos. Si estás pensando salir del país, si estás pensando establecer algún negocio de importación, entonces necesitas dólares. Y los necesitas ya. Uh-huh. Porque en tus objetivos, tus gastos están en dólares. Pero si en tus objetivos, tus gastos están en colones, puedes tranquilamente quedarte en colones e invertir tu capital a las tasas actuales para ir haciendo que se incremente tu patrimonio para cuando llegue el momento de realizar los gastos. Pero entonces va a depender de, sí, para qué querés.
Y eso que siempre dicen ustedes los economistas, que aprendí allá por el año 2012, 13, cuando hablé con uno y que me dijo, y lo siguen diciendo, si ganas en colones, endeudate en colones, si ganas en dólares, endeudate en dólares. ¿Se mantiene?
Se mantiene. Yo sé que normalmente la cuota en dólares suele ser mucho menor a la cuota en colones. Uh-huh. Pero por lo menos yo, Walter Chinchilla...
¿Trampa? ¿Una trampilla?
No, ¿podríamos verlo? No es una trampilla.
Claro, porque digo, si voy a pagar menos, me voy en dólares, pero de pronto no es lo que te conviene.
Es que normalmente la tasa en colones, el nivel de la tasa en colones es más alta, uh-huh, es más alto que el nivel de la tasa en dólares. Entonces, las cuotas en colones terminan siendo mayores que los colones que ocuparía para pagar la cuota en dólares. Pero entonces, volvemos al punto. Por lo menos Walter Chinchilla es muy adverso al riesgo cambiario. Entonces, mis deudas en su momento, en la casa en la que vivimos, gracias a Dios, fue una deuda inicialmente en dólares. Pero apenas pude, la pasé a colones, para no tener riesgo cambiario en la mente.
Muy bien. Don Walter Chinchilla, analista económico de Popular Valores, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en su Date con los Números.
Con muchísimo gusto. Ha sido un placer toda esta experiencia. Ha sido muy bonita y esperemos que los oyentes queden satisfechos también. Que Dios los bendiga a todos.
Igualmente, don Walter. Y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerden, pueden repasar este y todos los episodios de su Date con los Números en popularvalores.com. Yo soy Jorge Vindas. Hasta la próxima.